Nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Nos encontramos con Eduardo Cohn. ¿Cómo estás, Eduardo? Dani Salzman te saluda.
Buen día a ti, buen día a todos los oyentes. Esta semana el título es corto. Los Miserables. Hace escasos días el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, vio fotos y videos del pogromo perpetrado por Hamás el 7 de octubre pasado y dijo: no puedo encontrar palabras adecuadas, esto va mucho más allá de lo que alguien pudiera imaginar. Bebés, niños acribillados a balazos, soldados decapitados, jóvenes quemados vivos. Puedo seguir, dijo Blinken, puedo seguir y seguir, pero sería hablar de depravación en forma no imaginable. Una imagen vale más que mil palabras, pero esto que estoy viendo vale más que un millón o no sé cuántas más. Bueno, no todos piensan o sienten como Blinken o algunos otros gobernantes en el mundo, pocos por cierto. Al presidente de Colombia no le alcanza con pasar por alto el pogromo de Hamás, el no importarle nada el destino de más de 240 secuestrados, el haber vuelto a ser el odiador antisemita que atacaba a los judíos con fiereza desde sus posiciones políticas anteriores. Hace 48 horas como presidente llama en consultas a su embajador en Israel por lo que él llama el desproporcionado ataque de Israel a Hamás. El presidente de Chile le siguió los pasos con celeridad. El joven aquel que no paraba de agraviar la televisión para que eso repercutiera en odio antisemita en su país, llamó a su embajador en Israel también en consulta. Lógico, ¿qué le puede importar el pogromo de Hamás? Al fin y al cabo, lo que hizo Hamás fue asesinar judíos, y eso no es algo que conmueva a quienes nos odian. Bolivia fue un poquito más lejos, rompió relaciones con Israel, aunque no las tenía hace casi tres lustros. Apenas unos meses tuvo, y en forma muy irregular, con la expresidenta Añez, que hoy está presa y está torturada por la dictadura boliviana. Antes fue la de Evo Morales, hoy la de Luis Arce. Ambos fieles, muy fieles servidores de Irán. El viernes pasado la Asamblea General de Naciones Unidas emitió una declaración, porque decir resolución no corresponde, no es vinculante, patrocinada por Jordania, un país gobernado por un rey que, para no ser menos y demostrando quién es ideológicamente, también llamó al embajador suyo en Israel en consultas. Este rey que odia a los palestinos, que no los quiere en su territorio, cuyo padre masacró con placer e impunidad a 3.000 de ellos hace 50 años, logró 120 votos para un texto sobre, abro comillas, protección de civiles y obligaciones humanitarias, cierro comillas, en el cual solo se menciona a los que viven en Gaza, cero sobre el pogromo de Hamás y mucho menos sobre los secuestrados y los casi 10.000 cohetes que han lanzado Hamás, Hezbollah y ahora también Yemen sobre los civiles de Israel. Tirar misiles desde zonas civiles hacia zonas civiles, que es lo que hace Hezbollah, que es lo que hace Hamás, son crímenes de guerra. Pero 120 países decidieron en un gran acuerdo de incitación y odio antijudío, bien al revés, decidieron que el derecho a la defensa es el que merece condena. ¿Será posible preguntarse con lógica dónde apuntan Francia, España, Bélgica para votar a favor de una declaración así? ¿A qué fue el presidente de Francia a Israel? ¿Cree acaso el presidente de Francia o de España que Hamás va a liberar a algún rehén por una miserable y obscena declaración de la Asamblea General de un organismo conducido con perversidad y malicia? ¿Se sienten importantes los presidentes de Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, votando esto y logrando que la incitación que provocan aumenten los hechos de antisemitismo? ¿Realmente Argentina cree que así es como se complace a los criminales que gobiernan Qatar o al dictador egipcio que pomposamente prometen hacer todo lo posible por liberar rehenes, aunque en tres semanas no hay ni medio atisbo de verdad en ello? Ser miserable a la larga rebota en el rostro del que toma estas decisiones, que ponen en jaque todos los valores que alguna vez creímos que debería tener la humanidad. Y veamos un ejemplo de lo que 120 países votaron el viernes pasado. ACOM, que es la sigla de Acción y Comunicación sobre Medio Oriente, organización no gubernamental española, publicó en lo que ahora se llama X, o sea Twitter, este tweet. Leo textual y lamento con mucho dolor compartir esto con ustedes. Fui violada. Jamás me violó delante de mi novio. Uno de ellos puso un cuchillo en mi cuello, otro me sostuvo por detrás. Delante mío tiraron a mi novio al suelo, lo ataron, sujetaron su cabeza a lo alto para que pudiera ver lo que me estaban haciendo. Todos se reunieron en un círculo, gritando y riendo, todos tenían el aspecto del diablo en sus caras. Nunca sentí tanto miedo en mi vida. Ellos estuvieron esperando este momento, empezaron a correr hacia mí. Grité tan fuerte como nunca lo había hecho. Mi novio estaba devastado, quiso acercarse a mí, entonces le pusieron el arma en la boca y lo único que pudo hacer fue llorar. Él no podía parar de llorar, nunca me voy a olvidar su mirada. Cada vez que me resistía me golpeaban en la espalda, no me podía mover, apenas podía respirar. La pesadilla duró horas. Eran 25 monstruos, pensé que me iba a desmayar. Uno se me acercó con una espantosa sonrisa, me mostró sus dientes horribles y me susurró al oído, disfruta. Así termina el tuit. Los dos jóvenes, por esos milagros que hay en las guerras, están vivos. No les va a alcanzar la vida para recuperarse, menos para olvidar. Ellos lo pueden contar, pero hay más de 1.400 que no van a poder. Muchos secuestrados, muy probablemente tampoco. Pero Francia y España, como si estuviéramos en 1940, latinoamericanos que actúan como si estuviéramos en 1970, votaron para que esto se borre y se olvide. No es que se equivocaron, se convirtieron en cómplices, y eso sí que no lo borra la historia. Muy relacionado con lo que expresamos, compartimos algunas reflexiones del escritor israelí Joseph Cox, que publicó un largo editorial esta semana en The Times of Israel. Dice Cox, si la barbarie prevaleciera, la humanidad volvería a descender a las épocas más oscuras de su existencia. Sentado en mi escritorio en Modiín, a pocos kilómetros de Gaza, ruego para que esto no suceda. Ruego que encontremos cómo enfrentarlos y combatirlos. Ruego que sepamos encontrar cómo preservar nuestra humana complejidad cuando el mundo lucha contra los bárbaros. También ruego que no solo derrotemos a Hamás, sino a todos los que se alimentan de su veneno. Si los bárbaros pueden mantener a rehenes dentro de sus guaridas, no solo ellos, no solo Israel, sino toda la humanidad, incluso los que los apoyan, van a estar en peligro. Los que los protegen no solo buscan la destrucción de Israel, están luchando para que desaparezca todo lo que se conoce como civilización. Estimados amigos de Radio High, en estas 3 semanas, los que no tenían claro ciertas formas del antisemitismo vigente deberán, quieran o no, tener presente de aquí en más lo siguiente. Hay mucha gente, muchos gobiernos, muchos partidos, muchos universitarios, muchas organizaciones sociales, muchos medios de difusión que no ven el asesinato como tal, que no ven la masacre del 7 de octubre como tal, ni tampoco el secuestro. Gente que cree que el guerrero vence al dragón, pero no acepta que el dragón en realidad sean bebés, niños, madres, padres, abuelos, jóvenes, en un festival de música, sobrevivientes de la Shoah. Y no lo ven porque esos dragones, para toda esta gente, son judíos. Y por existir como tales, como judíos, pueden morir asesinados por aquel que creen que es un guerrero, aunque en realidad sea un criminal Ese es el antisemitismo que hay hoy y que es capaz de abrazar a Hamas en la ONU y en cada uno de sus propios países.
Como siempre, nuestro eterno agradecimiento por cada una de tus columnas y mucho más en estas circunstancias, Eduardo. Te mandamos un abrazo gigante desde aquí. Que tengas mañana, vos, tu familia, tu comunidad, un Shabbat Shalom.
Muchas gracias, que todos tengamos mañana, en lo posible, un Shabbat Shalom. Y recordemos que hay una vela más que vamos a encender por los secuestrados que ojalá puedan volver. Un abrazo grande para todos.
Eduardo Kohn, de la Bnei Brit, allí en la República Oriental del Uruguay, pasó por el Coffee Break y por Radio High.